Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En los versículos inmediatamente anteriores, el autor de Hebreos nos ha dado dos razones por las que el Hijo debía tomar forma humana. En el versículo 9, porque había de ser nuestro sustituto, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, en el lugar de todos. Porque había de ser nuestro sustituto y morir, era necesario que se hiciese hombre. En el versículo 10, su encarnación era necesaria para que él pudiese llegar a ser nuestro pionero, el que forjara el camino, porque ya que este camino es un camino de la nueva humanidad, hace falta uno que haga de cabeza para esta nueva humanidad y que conduzca a muchos hijos a la gloria. Así pues, en estos dos versículos hemos visto nuestra salvación en dos términos diferentes. En el versículo 9, en términos de la sustitución de Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. En el versículo 10, en términos de un camino forjado por el pionero. Él nos ha trazado este camino y lo seguimos. Es la misma salvación del que está hablando el autor, pero en otros términos, por medio de otra ilustración. Ahora en el versículo 11 utiliza una tercera manera de enfocar la salvación. Nos habla en términos de santificación. Y si bien el texto literalmente dice: el que santifica y los que son santificados de uno son todos, estableciendo el hecho, sin embargo, yo creo que se puede leer: el que santifica y los que son santificados de uno han de ser todos. Es decir, es otro motivo por el que el Señor Jesucristo tenía que hacerse hombre. En todo este capítulo el autor está contemplando la humanidad de Jesucristo y el por qué tuvo que hacerse hombre. Aquí vamos a ver otro motivo. Es porque Él es el que santifica y es conveniente que aquel que santifica sea de la misma naturaleza con los que han de ser santificados. Como veremos en un momento, es no solamente conveniente, sino absolutamente necesario cuando consideramos de qué manera nos santifica. El tema de la santificación es uno de los grandes temas de Hebreos. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los capítulos 9 y 10. Es un tema apropiado para esta epístola concretamente, porque por supuesto los judíos, que conocían bien el Antiguo Testamento y se basaban en él, conocían muy bien el tema de la santificación tal y como era expuesto en el Antiguo Testamento. Dios había llamado para sí a un pueblo que pues fuese un pueblo santo, santificado. Esta santificación tenía que ver con la separación del pueblo también tenía que ver con una limpieza del pueblo, porque no solo tenía que separarse geográficamente, sino también en cuanto a su manera de vivir y su posición ante Dios. Y por lo tanto, el pueblo es santificado mediante el sacrificio de animales cuya sangre es rociada sobre el pueblo para que sean limpios, santificados para Dios. Este es un tema muy conocido, pues, para los judíos, al que el autor de Hebreos va a hacer referencia más adelante. Por supuesto, aquí, el que santifica es el Señor Jesucristo, y los que son santificados son los creyentes en el Señor Jesucristo. Nosotros, pues, como pueblo santificado, hemos sido separados para Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santifica. Pero no solamente separados, también hemos sido limpiados por Jesucristo. ¿Cómo es que Él nos santifica? Pues fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, por su muerte. Y este va a ser más adelante el énfasis principal del autor. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O el capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En todas estas citas la referencia es a nuestra santificación por medio de la muerte de Jesucristo, por lo cual nosotros somos justificados. Alguien muy bien ha dicho que el autor de Hebreos no habla, no suele hablar de justificación. Pablo sí. En cambio, el autor de Hebreos habla de santificación, pero casi utilizando la palabra sinónimamente con justificación. Es decir, la santificación en Hebreos es el equivalente de la justificación en las epístolas paulinas. Somos santificados, hechos perfectos, como ha dicho la cita de Hebreos 10, por medio de la ofrenda de la sangre de Jesucristo. Pero no solamente por su muerte, también somos santificados en virtud de su vida, en virtud de su resurrección, porque es en Jesucristo que somos un pueblo santo. Lo que forma este pueblo santo de Dios no es nuestro viejo hombre, nuestra vieja humanidad. Es la nueva humanidad en Jesucristo que constituye el pueblo santo. Es necesario, por lo tanto, que Jesucristo se encarne a fin de constituir esta nueva humanidad a través de su muerte y su resurrección. Tú y yo, en principio, somos por naturaleza sucios. No servimos como pueblo adecuado para que Dios tenga entre nosotros su morada. Estamos lejos de la presencia de Dios, excluidos de su gloria. Pero en Jesús somos santificados, y siendo santificados, se nos abre la perspectiva de una restauración de nuestra relación con Dios. Podemos entrar en su pueblo, en su presencia. Podemos ser verdaderamente su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, el mismo centro de la presencia de Dios, lugar santísimo en el cual nada que sea impuro puede entrar, porque entonces dejaría de ser el lugar santísimo por esta impureza. Tenemos ahora libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Él ha muerto y hemos sido justificados por su muerte. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. No solamente ha muerto, también es nuestro pionero, el que forja el camino. A través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, un gran sacerdote que rocía al pueblo, que santifica al pueblo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En resumen, el capítulo 9, versículo 13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hemos sido limpiados por su sangre, santificados, y por lo tanto estamos en condiciones de poder servir a Dios. Y todo esto nos viene a través de Jesucristo. La santificación por la cruz de Cristo. En un sentido ya somos perfectos en virtud de su sacrificio. Ya podemos entrar en la presencia de Dios. Ya podemos servir a Dios. En otro sentido, estamos siguiendo un camino forjado por el pionero. Un camino de sufrimiento que conduce a la gloria. Y en otro sentido, nuestra santificación viene realizándose. Somos progresivamente más santos por medio de seguir este camino. También Cristo tuvo que conocer este camino. Tuve que conocer obediencia. Y Él así fue santificado. Él mismo en Juan capítulo 17, versículo 19. Puede indicar que este camino de humillación, de encarnación, de sufrimiento que conduce a la gloria, era necesario a fin de santificar al pueblo. Por ellos, dice, por los suyos en este mundo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo me separo para el servicio de Dios. Yo me hago sumo sacerdote, santificado. Yo me pongo en este camino de sufrimiento. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En cierto sentido, tenemos esto en común con Jesucristo, en que tanto Él como nosotros hemos de ser santificados. Y uno podría decir que Él tenía que ser igual a nosotros, por cuanto tanto Él como nosotros hemos de vivir esta vida de santificación. Pero aquí lo tenemos en Juan. Era necesario que el Hijo tomara forma humana a fin de santificarse a sí mismo para un ministerio por el cual iba a poder santificar a los demás. Pero hay más aquí en nuestro texto de Hebreos. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ya hemos entendido esta frase en el sentido de que todos tienen una misma naturaleza. Y es así, pero hay más. Porque literalmente la frase no significa que todos pertenecen a uno, sino que todos proceden de uno. La frase de uno es una frase de procedencia. De uno proceden todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto el que santifica como los que somos santificados tenemos un mismo origen. Tenemos un mismo Padre. Por supuesto, en su eternidad, el que santifica es el Hijo que procede eternamente del Padre, idea que ya veíamos en el capítulo 1. Pero también en su humanidad, el Hijo tiene su origen en el Padre, procede del Padre. Esto es lo que él mismo dice en Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús dice a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y nuevamente en el capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. El origen, el Padre, es Dios. El origen de Jesucristo es el Padre. Jesucristo nace por obra del Espíritu Santo. Y nosotros también. Volvamos a la primera epístola de Pedro. No sé si os habéis dado cuenta de que hay muchos ecos de Hebreos en Pedro, además de en Pablo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es nuestra situación? ¿De dónde procedemos nosotros? Pues bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a nosotros. El que es el Padre de Jesucristo también nos ha hecho nacer a nosotros. En otras palabras, Jesucristo es el Hijo, con H mayúscula. Nosotros somos hijos del mismo Padre, pero con H minúscula. Ya sabéis cómo Juan lo expresa en el primer capítulo de su Evangelio. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Hijo eterno, el que procede del Padre. Nosotros somos hijos de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo origen. Hay una diferencia, ciertamente, de matiz. Él es el Hijo, nosotros somos hijos. Él es el Hijo eterno, nosotros somos hijos temporales. Pero también Él vino a ser un Hijo humano. Este ha sido el tema del autor de Hebreos en estos momentos. Tenemos, pues, un mismo Padre, un mismo origen. De uno son todos. Tanto Él en su humanidad como nosotros en nuestra nueva humanidad tenemos un mismo origen. Todo creyente es el Hijo Espiritual de Dios. Y por lo tanto, nuevamente vemos la necesidad de la encarnación de Jesucristo. Si Jesucristo no se hubiese hecho hombre, ¿cómo podría ser Él el cabeza de una nueva raza? Nosotros disfrutamos una nueva humanidad. Pero ¿de dónde viene esta nueva humanidad? La tenemos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La nueva vida del Señor glorificado. Habría sido imposible entonces que nosotros pudiésemos tener esta nueva vida si Cristo no hubiese resucitado. ¿Y cómo iba a resucitar si no se hubiese encarnado y no hubiese muerto previamente? ¿Qué posibilidad habría para nosotros de nacer de Dios si no hubiese segundo Adán? ¿Cómo podríamos nacer conforme a una segunda humanidad si esta segunda humanidad no existe? Y viene a existir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de dejar estas frases, hemos de señalar algo que tiene que haber chocado enormemente con los lectores judíos del primer siglo. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Pero ¿quién es el que santifica? El autor deliberadamente está utilizando un lenguaje muy familiar para estos creyentes hebreos. ¿Quién santifica? A lo largo de toda la historia, ¿quién en el Antiguo Testamento declaraba que Él y sólo Él santificaba? Pues la respuesta es muy obvia. Jehová. Éxodo capítulo 31, versículo 13, por ejemplo. Está hablando del día de reposo. Dios dice a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Otro ejemplo, porque hay muchos. Levítico, capítulo 21. Versículo 8. Aquí el texto está hablando de los sacerdotes y de cosas que no pueden hacer a fin de ser especialmente santificados como tales sacerdotes. Capítulo 21, versículo 8. Le santificarás al sacerdote, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti. Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Así que el pueblo hebreo entendía que Dios, el Dios eterno, el Dios omnipotente, trascendente, absolutamente diferente creación de aquí abajo, sublime, es el que santifica. Y que unos pecadores humanos eran los santificados por Dios. Ellos comprenderían enseguida que lo que Dios y su pueblo tienen en común es que es esta santidad precisamente, porque el pueblo de Dios ha de ser santo, ya que Dios es santo. Este es un mensaje repetido muchas veces en Levítico, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y esta misma frase la encontramos varias veces a lo largo de del Pentateuco. Son iguales, o han de ser iguales, pues, en santidad. Pero jamás le habría ocurrido a un judío pensar que podrían ser iguales el que santifica y los santificados en su naturaleza. En su santidad sí, pero jamás habrían dicho, de uno son todos. Procedentes, tanto el que santifica como los santificados, de un mismo Padre, participantes de una misma naturaleza. Pero ahora sí que lo dice. El Hijo se hace hombre y participa de nuestra naturaleza, a fin de que nosotros podamos participar de la suya. Nosotros llegamos en Él a participar de la naturaleza divina, porque participamos de una nueva humanidad conforme a Jesucristo. El Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento jamás se habrían atrevido a decir tal cosa. Pero por otro lado, esto no quiere decir que el Antiguo Testamento no haya previsto que vendría el día en que fuese posible decir esto. Hasta el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, más exactamente hasta el día de su resurrección, no se podía decir, de uno son todos. Había esta separación abismal de naturalezas entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento. Y sigue habiendo esta diferencia en cuanto Dios es Dios. Pero lo grandioso es que ahora Dios se ha hecho hombre. Y el hombre participa de esta nueva humanidad. Pero esto es previsto en el Antiguo Testamento. No es una novedad sacada de la manga por los cristianos. Y por lo tanto el autor procede a señalar tres citas del Antiguo Testamento que demuestren esta unidad de naturaleza entre el que santifica y los que son santificados. Tres citas que establecen este parentesco. Ahora, la primera cita lo establece en términos de hermandad. Anunciaré a mis hermanos. La segunda cita establece este parentesco por cuanto es una misma relación de fe la que une tanto a Jesucristo como a los creyentes con Dios. O sea, la unión vital que establece este parentesco es la fe. Y no solamente de nosotros se dice que hemos de creer en Dios, también esta misma idea es cierta de Jesucristo. Yo confiaré en Él. Y en tercer lugar, la tercera cita establece este parentesco entre el que santifica y los santificados en términos de una relación filial. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a mirar estas citas. La primera, la que está en nuestro versículo 12, se encuentra en el Salmo 22. Este es un salmo muy conocido, porque es el gran salmo acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo citó el primer versículo del salmo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y con esta cita, Jesucristo mismo establece la relación entre este salmo que inicialmente hablaba de los sufrimientos de David y él mismo, indicando que hay un mayor cumplimiento de este salmo en la persona de Jesucristo. Por si esto fuera poco, luego los mismos enemigos de Jesús, los judíos que le crucificaron, también, consciente o inconscientemente, citaron de este mismo salmo, al burlarse de él. Versículo 7 del Salmo: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Palabras que Mateo cita en su Evangelio, capítulo 27, versículo 43. Así pues, es como si los mismos judíos viesen en el crucificado un mayor cumplimiento de este salmo, y por supuesto los autores cristianos. Sin embargo, nuestro autor no cita de esta primera parte del salmo, que describe los sufrimientos del Mesías, cita de la segunda parte del salmo. De hecho, su cita es el comienzo de la segunda parte, en la que después de sus sufrimientos, el Mesías irrumpe en alabanza a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y sigue durante 10 versículos más hablando en estos términos. Es decir, es un salmo que empieza con un grito de desolación, pero conduce a un canto de alabanza. Y por lo tanto, enseguida vemos lo apropiado que es que el autor haya citado este salmo aquí, porque él ha estado hablando precisamente en los versículos anteriores de este mismo patrón en la vida de Jesús, el camino de sufrimiento que lleva a la gloria. Lo que empieza con desolación que conduce a un canto, a un cántico nuevo. Es el patrón que hemos visto en Jesús. Él tuvo que gustar la muerte por todos, pero ahora es coronado de gloria y honra. Y este es el mismo camino que nosotros también tenemos que seguir en nuestras vidas. Pues qué apropiado entonces encontrar en el Salmo 22 exactamente el mismo patrón. Y una vez que este Mesías logra el triunfo y la gloria, entonces es cuando, al mirar alrededor suyo, puede empezar a hablar de sus hermanos. Anunciaré a mis hermanos. ¿Y dónde anuncia el nombre de Dios? Pues en medio de la congregación, que en la versión griega es iglesia. Es en medio de la iglesia de los hermanos del Mesías que él ahora proclama la alabanza de Dios. ¿Quiénes son estos hermanos? Pues evidentemente son los que él ha santificado por su muerte y resurrección. Es una idea muy hermosa que ahora el Cristo resucitado y glorificado, en medio de la iglesia, allí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice él, mira a los miembros de la congregación y los mira como sus hermanos. Y por su espíritu en medio de ellos, él participa con ellos en la alabanza al Padre. Por supuesto, él a lo largo de su vida en la tierra había alabado a Dios en su gran oración al Padre. En Juan 17, antes de morir, puede decir, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Toda mi vida ha sido una vida de alabanza a ti, de exaltación de tu nombre. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Así pues, vemos en esta primera cita al Cristo resucitado, glorificado, que nos llama a sus hermanos. Pero queda la segunda cita. Aquí la cosa es más complicada, porque a la primera vista es difícil ver qué tiene que ver esta cita con lo de participar de una misma naturaleza con el Señor Jesucristo, de ser sus hermanos, de ser de uno con Él. Ya contestaremos esta pregunta en un momento, pero inicialmente tenemos que abordar otro problema, que es que esta cita podría proceder de dos lugares del Antiguo Testamento. En primer lugar, podría proceder del Salmo 18, versículo 2. Este es otro salmo que sigue exactamente el mismo patrón que el Salmo 22. La idea de sufrimiento, nuevamente en este caso los sufrimientos de David, que conducen a una nota de triunfo, de victoria, de vindicación por parte de Dios. En este caso, en el Salmo 18, David empieza con una nota de alabanza, luego describe sus sufrimientos y acaba redondeando la nota de alabanza. Pero aquí está el versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, yo en él confiaré. Aquí está la frase. Yo en él confiaré. Y luego va a describirnos el por qué confía en Dios y cómo su confianza no ha sido traicionada. Así que este salmo encaja perfectamente con la línea que hemos estado viendo en los versículos de Hebreos. El camino, este patrón de sufrimiento que conduce a la gloria. Hay más. Se puede decir que al final del salmo también hay indicaciones de una descendencia que va a acompañar al rey en su victoria. O sea, no va solo a la victoria, lleva allí también a muchos hijos, a la gloria. Por ejemplo, en el versículo 44 vemos esta frase, en la segunda parte, los hijos de extraños se sometieron a mí. Y si bien en el sentido original se quiere decir sencillamente que los enemigos de David tuvieron que someterse a su dominio cuando él logró la victoria, cuando entendemos que este salmo tiene un mayor cumplimiento en el Señor Jesucristo, no podemos dejar de ver aquí una referencia a los que son hijos de extraños, de pueblos gentiles, que no pertenecen en principio al reino de Cristo y sin embargo que se han sometido a su señorío y llegan a entablar una nueva relación con Él. Y queda el versículo 50. Grandes triunfos da Dios a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Sí, hay una descendencia también aquí. Por todos estos motivos, pienso que no hemos de descartar la posibilidad de que el autor de Hebreos tenga en mente el Salmo 18. Sin embargo, es quizás más probable aún que tenga en mente Isaías, capítulo 8. Es más probable porque la tercera de sus citas procede precisamente de este capítulo de Isaías y precisamente del versículo siguiente. Isaías, capítulo 8, versículo 17. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías está escribiendo en un momento en que parece que el pueblo de Dios ha sido abandonado por Dios, que lejos de tener descendencia, un pueblo fuerte y robusto, numeroso, Dios ha perdido a su pueblo, o el pueblo ha perdido a su Dios. Hay una serie de reyes que algunos de ellos mueren asesinados, otros por enfermedad. Muchos síntomas hay en el país de que las cosas no andan bien. Y en medio de esto, Isaías, en medio de la oscuridad, dice: yo en él confiaré. A pesar de las circunstancias, a pesar de las apariencias, Isaías confía en el Señor. Bien, el autor de Hebreos aplica estas palabras al Señor Jesucristo. Yo confiaré en él. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestro parentesco con él? Es más difícil verlo en este contexto. Pues, quizás en un nivel espiritual. El creyente y el Señor Jesucristo somos hermanos, no solo porque nosotros hayamos recibido nueva vida a través de Jesús y participamos de una misma vida, no solamente porque tenemos al mismo Dios por Padre y procedemos del mismo origen en ese sentido, sino también porque tenemos en común un principio vital, el principio que determina nuestra relación con el Padre y el principio sobre la base del cual llegamos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, el principio de la fe. ¿Cómo es que tú has nacido de nuevo? Pues has nacido de nuevo por una obra soberana de Dios. ¿Pero por qué? ¿A razón de qué efectuó Dios esta obra en ti? Pues porque al haber escuchado el Evangelio, creíste, te entregaste, depositaste tu fe y tu confianza en Dios. Y esto lo tienes en común con el Señor Jesucristo. Literalmente, yo en él deposito mi confianza. Dice Isaías, y dice el autor de Hebreos, refiriéndose o bien a Isaías o bien al Salmo 18, es igual. Esta misma fe caracteriza al Señor Jesucristo. Como hombre, y quizás la frase choque un poco, pero como hombre, nuestro Señor Jesucristo era creyente. Vivió por fe. A veces pensamos que era una especie de robot preprogramado. No es así. Al menos el autor de Hebreos nos afirma que no era así. Que el secreto de la vida de Jesús lo encontramos en su confianza y fe en Dios. Él vivía diariamente por la fe. Fundaba su vida, como nosotros, en esta confianza en la palabra de Dios. Se alimentaba de la palabra. ¿Os acordáis de sus palabras a los discípulos? Después de su encuentro con la mujer samaritana, de que él tiene una comida que comer que vosotros no sabéis, les dice. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una relación de fe, de obediencia, de someterse a la voluntad de Dios. Yo confiaré en él. Él es nuestro hermano. Existe este parentesco entre nosotros porque el principio vital de la vida que compartimos en común es igual. Y queda la tercera cita. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Una cita que, como ya he dicho, procede de este capítulo 8 de Isaías, el versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. En medio de esta oscuridad, en la cual parecía que todo se hundía, Isaías recibió por parte de Dios dos hijos. Dios nombró a estos hijos, dándoles nombres que iluminaran la oscuridad un poco. Por lo tanto, no solamente el profeta, sino también ahora sus hijos están puestos por Dios como testimonio. Comparten juntos un ministerio profético. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio somos señales, dice Isaías. ¿Qué decimos acerca de esta aplicación de la frase a nuestro Señor Jesucristo? Pues, en primer lugar, que aunque es cierto que somos hijos del Padre y, por lo tanto, hermanos de Jesucristo, lo hemos visto en el versículo 12, en otro sentido es cierto que somos hijos de Jesucristo. Él es el segundo Adán. Y de la misma manera que somos hijos carnalmente del primer Adán, somos hijos espiritualmente del segundo Adán. Nuestra vida la recibimos a través de él. Nuestro nuevo nacimiento, nuestro nuevo engendramiento se debe al segundo Adán. Es obvio que por razones claras no solemos hablar de Jesús como del Padre, de nuestro Padre, porque entonces esto se presta a confusiones teológicas. Y reservamos la palabra Padre para hablar del Padre, la primera persona de la Trinidad. Pero no deja de ser cierto que en este sentido nosotros somos hijos de Jesucristo. Yo y los hijos. Los hijos que Dios me dio. Somos hijos dados por Dios. Isaías también, en el capítulo 53, contemplando los sufrimientos del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda que hubo un momento que parecía que jamás podría tener hijos, porque murió. No tuvo, pues, la oportunidad, la posibilidad de casarse, de cumplir con lo que era un anhelo, un deseo natural en él de tener descendencia. Esta posibilidad le quedó cortada. Pero asombrosamente Isaías tenía ojos proféticos para ver el día de su vindicación, en que después de haber muerto, de alguna manera iba a vivir largos días. E iba a tener linaje. Vamos a mirarlo. Isaías 53, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues nadie, porque no hay generación que contar. Un muerto no tiene hijos. Pero versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque estos hijos que le van a nacer como hijos del Señor resucitado, pero van a nacer en virtud de la aflicción de su alma, como fruto de su obra en la cruz. Hijos dados por Dios, porque Dios ha controlado todo el proceso. Dios le ha quebrantado. Dios quiso hacerlo, y quiso hacerlo cortando aparentemente su generación a fin de darle un linaje que le fuese a satisfacer plenamente. La frustración aparente de sus deseos normales de paternidad al morir en la cruz, queda ampliamente compensada por la plena satisfacción cuando mira a sus hijos, que son fruto de la aflicción de su alma, y queda satisfecho. Hijos dados por Dios. Jesús mismo tenía este concepto muy vivo en él, de que los suyos le habían sido dados por el Padre. Lo vemos cuando habla de las ovejas que él tiene en Juan 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo vemos en Juan 17, versículo 6, versículo que ya hemos citado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Así pues, yo y los hijos que Dios me dio. Pero creo que podemos ver una tercera cosa aquí. Al recordar cómo sigue la frase de Isaías, compartimos una misma vida y procedencia con el Hijo, compartimos una misma fe con Él, pero también compartimos un mismo ministerio. Yo y los hijos que Dios me dio, puestos por señales, por testimonio. Somos pues hijos de Jesucristo, hermanos suyos, porque participando de su vida, nacidos de Él, somos puestos por señales juntamente con Él en el mundo. De la misma manera que los hijos de Isaías lo eran. Nosotros, por participar de esta vida en Jesucristo, nos constituimos en luz, colocado sobre una colina, en testimonio, una evidencia fehaciente del poder de Dios, de la validez del Evangelio, de la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Así pues, encuentra el autor en estas referencias del Antiguo Testamento, descubre que si lees cristianamente el Antiguo Testamento, no puedes por menos que ver en algunas de sus referencias un anticipo de aquel día que venía, cuando se podría decir de él que santifica y los que son santificados, que de uno son todos. Participan de una misma naturaleza, son hermanos, son hijos, y participan de una misma fe que es la base de esta nueva naturaleza. Pero hemos saltado una frase, la segunda parte del versículo 11. ¿Cómo nos ve el Señor Jesucristo cuando nos mira a nosotros? Él es el Señor de la gloria. Nosotros, tan conscientes de nuestra lucha contra el pecado, de ser tan otra cosa que no hijos de la gloria. Él es el eterno. Nosotros, ¿qué es nuestra vida? Un humo, una niebla, una flor que enseguida se muere. ¿No sea así? No. Cuando Él nos ve, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él que es el Eterno, no se avergüenza de participar de una misma naturaleza con los que somos creación suya. Él que es perfecto en santidad, no se avergüenza de afirmar que nosotros participamos de una misma naturaleza con Él y somos sus hermanos. Porque Él no nos ve según la carne. Y a partir de aquí no deberíamos nosotros conocernos los unos a los otros conforme a la carne, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Él nos mira y nos llama hermanos, pero lo que constituye en nosotros nuestra hermandad con Jesucristo no es nuestra vieja naturaleza, es nuestra nueva naturaleza en Él. Es porque participamos de una nueva vida en Él que somos sus hermanos. La vieja naturaleza ya ha sido crucificada eternamente en la cruz y va a desaparecer definitivamente cuando nos muramos. Lo que perdura eternamente es nuestra nueva naturaleza en Jesucristo, y Él nos mira conforme a esta nueva naturaleza y dice: mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, perdón. A los que Dios antes eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando comprendemos todas estas cosas, volvemos a Juan capítulo 20, a unas de las primeras palabras dichas por el Señor Jesucristo después de la resurrección, es decir, dichas justo en el momento cuando es posible que ahora Él cuya generación fue cortada puede tener linaje y tener hermanos y empezar a ver el fruto de la aflicción de su alma. Y volviéndose a María, le dice: no me toques, Juan 20:17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El que ha vencido la muerte y ha llevado nuestra vieja naturaleza con Él. El que ha resucitado a nueva vida y nos da nueva vida en Él. Ahora se vuelve hacia estos discípulos que le habían seguido y les llama mis hermanos, porque tenemos un Padre en común y tenemos un Dios en común, porque nuestro origen es igual. De uno son todos. Y Jesús no se avergüenza de llamarles hermanos. Vosotros me decís Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy, les había dicho. Había existido una relación entre rabino y discípulo, entre Señor y siervo. También esta relación había llegado a ser una relación de amigos, pero ahora es una relación de hermanos. Él no se avergüenza de ello. Al contrario, es su gloria. Él no se avergüenza de nosotros. Y nosotros. nos avergonzamos de él? ¿Con qué delicadeza está el autor abordando el problema de estos lectores? Han empezado a avergonzarse del Señor Jesucristo, a avergonzarse ante sus compatriotas correligionarios, los judíos, a avergonzarse de un Mesías crucificado, escándalo, piedra de tropiezo, motivo de burla para los judíos. Si ves que Jesucristo, teniendo tantos motivos por los que podría legítimamente avergonzarse de ti, no se avergüenza, no te ayuda a que, comprendiendo que tú no tienes ningún motivo de avergonzarte de él, que no lo hagas. Lejos de ser motivo de vergüenza, la cruz de Cristo tendría que ser para estos judíos su gloria. Lejos de mí sea gloriarme, dijo el hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, Pablo, excepto en la cruz de Jesucristo. Porque lo que era piedra de tropiezo para los judíos es la piedra angular, es el mismo fundamento de nuestra salvación, es el fundamento de nuestra santificación. Por esta cruz nosotros llegamos a ser santificados, tener acceso a Dios y poder relacionarnos con Él como Padre. Lejos de ser motivo de escándalo, de vergüenza, para nosotros la cruz es nuestro orgullo y nuestra gloria. Y por haber pasado por la cruz, Él se vuelve hacia nosotros y nos llama sus hermanos. Y nosotros le vemos a Él como nuestro Señor, por supuesto, como nuestro Dios, como nuestro amigo. Y también como nuestro hermano. No nos avergoncemos de él. Vamos ahora. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Te damos gracias por la fe en ti, en tu palabra que caracterizó su vida aquí. Y te damos gracias porque nosotros compartimos esta fe. Te damos gracias por la nueva humanidad que Él estableció, vindicada en su resurrección, perfeccionada en su sufrimiento. Y te damos gracias porque nosotros también somos partícipes de esta nueva naturaleza, de esta nueva humanidad. Te damos gracias porque Él y nosotros de uno somos. Y queremos seguir creciendo en este camino que Él forjó. Queremos participar de esta misma fe. Queremos asumir nuestra función de estar puestos por testimonio. Y queremos asumir la necesidad del camino de sufrimiento que conduce a la gloria. Y en todo ello nos sostiene el saber que nuestro hermano mayor ya ha pasado por el camino y está en nosotros y con nosotros por su Espíritu. Por todo ello te damos gracias en su nombre. Amén. Amén.